Vamos a hablar acerca de un tema en el cual necesitamos reflexionar, un tema en el cual es muy fácil caer en una situación como la que vamos a presentar y necesitamos tener todo el cuidado del mundo en este aspecto. Si decimos que somos de Dios, cuando estamos viniendo, asistiendo a la iglesia, cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, y la gente nos pregunta que si somos cristianos, siempre les decimos muy orgullosos, sí, somos cristianos, somos miembros de la iglesia de Cristo, y estamos cuidando nuestra vida espiritual, estamos caminando día a día de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pero si hay algo que debemos de evitar, yo diría, mejor dicho, erradicar de nuestra vida, es la mentira. Porque sabemos que los mentirosos serán castigados. Dice allá Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que es necesario, hermanos, corregir hasta donde sea posible. Si es posible erradicarla, hay que erradicar la mentira. Esta horrible práctica que no nos va a dejar más que consecuencias muy graves. Cuando hablamos de que nosotros conocemos a Dios y decimos que somos cristianos, debemos entender que estamos llevando al terreno de la práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no estamos diciendo la verdad o la realidad de nuestra vida, nos estaremos haciendo acreedores al castigo eterno. Vamos a ver las características, hermanos, de nuestro proceder que puede caer en esto y lo que la palabra de Dios condena cuando mentimos. Pero también las características de los que hablan con la verdad. Aquellos que estamos comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, haciéndolo en nuestra vida, lo que es en realidad nuestro Dios. Nuestro pasaje está basado ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si decimos, hermanos, que somos de Dios y no guardamos sus mandamientos, estamos mintiendo. No estoy hablando aquí de perfección. No estoy hablando aquí de que somos perfectos y no pecamos, porque le haríamos a él mentiroso. Estamos hablando aquí de que no mentir. Estamos hablando aquí de decir somos miembros del cuerpo de Cristo, pero estamos caminando en nuestro cristianismo practicando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si no guardamos sus mandamientos, nos estaremos engañando a nosotros mismos y la verdad no estará en nosotros. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí de lo que se trata, hermanos, es de que necesitamos estar conscientes de lo que ocasionaría mentir. Yo no estoy hablando aquí de que va a haber ocasiones en que caemos accidentalmente en un pecado, en una transgresión. Mentimos tal vez. Pero que cuando nos demos cuenta hay que pedir perdón a Dios. Y hay que evitar a toda costa volver a caer en esa situación. Porque cuando decimos una cosa, hermanos, y practicamos otra, nos estaremos dando cuenta que a quien estamos obedeciendo es a Satanás. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Y si no estamos sirviendo a Dios, estaremos sirviendo a Satanás. Dice Juan, capítulo 8, verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, estas son las características de Satanás. Estas son las características de alguien que va a ser condenado o que ya está condenado. Pero usted y yo estamos vivos. Usted y yo estamos caminando por la vida espiritual, luchando por obedecer la palabra de nuestro Dios. Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que vamos a caer. Dios sabe que vamos a cometer errores, pero también nos ha dejado lo necesario para arrepentirnos y continuar firmes y estables en la vida espiritual. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En pocas palabras, hermanos, estamos diciendo, tal vez alguna cosa, estamos aseverando algo y no estamos guardando lo necesario. Cuán importante es que vengamos a estudiar de la palabra de nuestro Dios. Cuán importante es venir a estar siempre rindiendo este culto a nuestro Dios cada primer día de la semana, que es el día del Señor. Porque en base a lo que aprendemos, en base a lo que vamos conociendo, en base a la experiencia que estamos viviendo, esto nos va a ir perfeccionando, nos va a ir siendo más maduros espiritualmente. Pero cuando estamos diciendo que estamos guardando la palabra de Dios y no lo estamos haciendo, hermanos, eso se llama mentir. Y esto es a lo que me refiero, hay que erradicar esto. Dice Tito capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿A quién me estoy refiriendo? Obviamente yo no estoy hablando de usted, de mí, yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de la doctrina gnóstica. Porque eso hacían esos gnósticos en aquel tiempo. Ellos decían que la carne era mala, que Cristo no había venido en carne. Ellos reclamaban tener comunión con Dios y decían que tenían un conocimiento avanzado, especial, y por eso ellos eran salvos. Gnosis quiere decir conocimiento, y estos se jactaban de tener toda la sabiduría de Dios. Ellos decían, proclamaban, pero hacían otra cosa. Mentían. Repudiaban los mandamientos de Dios y vivían sensualmente. En pocas palabras, hacían todo lo contrario de lo que practicaban. Es necesario traer ciertas situaciones de aquel tiempo para poder aplicarlas a nuestra vida. Evitar caer en situaciones semejantes. Pero en primera de Juan capítulo 2 verso 3, la palabra de Dios los dejaba en evidencia y alertaba a los hermanos de usar esta práctica, y es lo mismo que estamos haciendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios, hermanos, estoy hablando aquí de degustar. Estoy hablando aquí de tomar el sabor que esto lleva. ¿Cómo nos sentimos Cuando cumplimos con nuestras responsabilidades, cuando venimos a adorar a Dios, cuando nos comportamos lo mejor que podemos de acuerdo a nuestro conocimiento, cuando venimos a estudiar, cuando estamos satisfechos de tener una buena relación con Dios, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos muy bien. Porque hemos cumplido con nuestra responsabilidad, porque hemos cumplido con nuestro Dios. Excelente. Y esto es a lo que me refiero. Cuando le tomamos el sabor, el poder hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos, esto es agradable. Esto es excelente. Pero hermanos, cuando no se guardan los mandamientos de nuestro Dios, estaremos dando cabida o permitiendo a Satanás que nos destruya. Porque esto es abrirle un poquito la puerta para que él pueda hacer lo que él quiere. Satanás nos puede destruir mientras creemos nosotros que estamos siendo fieles a Dios. Lo que necesitamos es estar seguros. Lo que necesitamos es ir a la palabra de Dios. Lo que necesitamos es saber qué hacer, qué vamos a hacer, cómo vamos a obedecer la palabra de Dios, cómo lo vamos a poner en práctica. Bueno, para eso está la palabra de Dios. Nos da instrucciones precisas. Y esto es lo que tenemos que hacer. Dice Hechos capítulo 5, verso 3, hablando ahí de Ananías. Ananías creyó que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, pero estaba mintiendo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hermanos, lo que menos queremos es estar practicando una doctrina ajena a la de nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina es una enseñanza. Satanás tiene su enseñanza, que son mentiras, traiciones. Satanás nos pone un cuadro en el cual nos hace creer que nosotros somos los que estamos pensando de una manera lógica y correcta. Por eso es necesario acudir a las Escrituras. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Porque las Escrituras son las que nos van a sacar de los errores. Y una situación similar pasaba en Corinto. Allí había aquellos falsos. Allí había aquellos falsos maestros que querían destruir la obra del Señor. Entraban encubiertamente. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 13 hasta el versículo 15. Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hoy en día hay aquellos que lucran, que engañan a las personas. ¿Sí? Hay aquellos que están mintiendo de una manera deliberada, aquellos que están lucrando con la fe de las personas que no les gusta entrar a la palabra de nuestro Dios y los tienen esclavizados. ¿Cómo? Pidiéndoles el diezmo, haciéndoles guardar el séptimo día, llevándolos por todo el Antiguo Testamento y escogiendo mandamientos que solamente son buenos para ellos. Pero no los ponen en el Nuevo Testamento. No les explican cuál es la razón. ¿Por qué? Porque se les acaba su mentira, se les acaba su religión. Estos están mintiendo. Obviamente van a recibir el pago por eso. Y nosotros debemos de evitar convertirnos en servidores de Satanás. Hermanos, hagamos todo lo posible por estar seguros que estamos siguiendo al Señor Jesús. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Hay que venir a la Escritura. Hay que empaparnos de la Escritura. Hay que saturarnos completamente de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hay que leer la Escritura? ¿Cuántas veces en nuestra casa abrimos la Biblia? ¿Cuántas veces vamos en oración a Dios? Hermanos, ir en oración a Dios no es únicamente cuando estamos en necesidad. Ir en oración a Dios no es únicamente cuando tenemos problemas serios. Ir en oración a Dios es cuando las cosas están marchando bien y cuando están marchando mal. Es decir, en todo tiempo. ¿O no hay que dar gracias a Dios? ¿Sí? Hay mucho que dar gracias. Hay mucho que hacer. Entonces necesitamos seguir de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Juan nos dice, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos siguiendo a Dios y haciendo su voluntad? Primero, necesitamos, hermanos, ser realistas y poner los pies en la tierra. ¿Sí? Cuando estoy hablando de ser realistas, estoy hablando de saber qué es lo que estamos diciendo. Hay veces que las personas dicen, es que no pude venir porque estuve enferma, o enfermo o enferma, pero era en realidad quedándose en casa. ¿Se alivió? A veces queremos decir una cosa por otra. Y esto es lo que tenemos que evitar, hermanos, porque esto nos trae consecuencias muy serias. Necesitamos ser honestos primeramente con nosotros mismos, ser honestos con Dios. Y esto es lo que estamos buscando. No busquemos justificantes, hermanos, a lo que ya sabemos. Dice el Salmo capítulo 19, versículos 12 y 13. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fija cómo ir yendo a la palabra de Dios, cómo estar caminando en la palabra de Dios, cómo abrir e instruirnos en la palabra de Dios. Nos dice la manera en que usted y yo vamos a caminar, en la manera en que le vamos a pedir a Dios. A menudo, hermanos, nos cegamos de nuestras propias flaquezas, nuestros propios errores. No los queremos reconocer. Pero ¿sabe algo? Dios los descubre. Dios sabe. Dios los conoce. Y cuando venimos a rendir culto a nuestro Dios, cuando venimos a estudiar de la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia en su casa, cuando usted escucha la palabra de Dios, no importa el método que esté usando, ya sea en CD, en cassette o alguien le está leyendo, siempre necesitamos preguntarnos, ¿por qué estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo la leemos? ¿Qué buscamos en la palabra de Dios? ¿Nada más estar bien con nuestra conciencia? ¿O es que yo abrí la Biblia, yo leí 10 capítulos y sabes de qué están todos los capítulos? Pues no me acuerdo. Porque esto es muy común, hermano. Aquí no se está tratando de acallar nuestra conciencia. Aquí se está tratando de abrir la palabra de Dios, de venir a adorar a Dios y estar atentos a su palabra. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es corregir nuestros propios errores. No los del vecino. Sus errores, mis errores. Cuando este servidor prepara los sermones, el primero en ser exhortado es él. ¿Y por qué lo traigo? Porque quiero compartir con ustedes estas cosas. Para no cometer errores, para ir evitando más errores. Ser lo mejor para nuestro Dios. Lo que las actitudes, hermanos, tienen mucho que ver. Antes que nada, necesitamos agradecer a Dios que nos dice la verdad. Gracias, Señor, porque nos enseñas a caminar la vida espiritual. Gracias, porque pones en evidencia mi pecado y me doy cuenta que estas y estas actitudes que yo tengo te molestan. Gracias, Señor, porque voy a cambiar. Pero hay que hacerlo, porque de lo contrario, estaremos mintiendo. Hermanos, formar parte del cuerpo de Cristo no significa únicamente entrar a las aguas del bautismo y tener el perdón de pecados. Esto va mucho más allá. Estamos hablando de buscar madurez. Estamos hablando de permanecer en la vida espiritual. Estamos hablando de ser maduros. De aprender de la palabra de nuestro Dios. Y eso es todo. No, estamos hablando de poder enseñar a otros, ayudar a otros. Atrás de nosotros vienen niños, vienen jóvenes, vienen personas nuevas que van conociendo la doctrina. ¿Está usted listo para enseñarles? Porque esto no se trata nada más de cuidar mi vida y cuidarme yo y hasta allí. Esto se trata de extender la palabra a nuestro Dios. Hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, o cuando la leemos, o cuando estamos estudiando, o cuando estamos en el sermón, ¿Lo hacemos para aprender a vivir como Dios quiere? ¿Cuáles son las metas que tenemos? Hermanos, cuanto más clara es nuestra comprensión de la Escritura, tanto más manifiestos son nuestros pecados. Entre más leemos la Escritura, más nos damos cuenta que necesitamos hacer cambios. Entre más sabiduría nos tenemos de la palabra de Dios, entre más sabiduría aprendemos de Dios, más nos damos cuenta que necesitamos estar más cerca de Él. Pero todo esto, hermanos, tiene un propósito: corregirnos. Corregirnos. Y cuando la gente nos pregunte, o cuando la gente le pregunte a usted, ¿eres cristiano? ¿Eres miembro de alguna parte? Sí, somos miembros del cuerpo de Cristo y cuido mi vida espiritual. Y es verdad, porque usted lo está haciendo, porque yo lo estoy haciendo, porque estamos luchando para ser mejores cada día. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Pero sí queremos ser mejores ante Dios. Y a Dios no lo engañamos, porque Él conoce exactamente cuáles son nuestros propósitos. Hermanos, siempre necesitamos a Dios que nos enseñe nuestras faltas, que nos encamine por el camino de santidad, que nos refrene de la práctica del pecado y nos libere de la muerte espiritual. ¿Qué tan fácil es perder la vida en este mundo, la vida material? Muy fácil, hermanos. Un accidente viene en cualquier momento, en el momento menos esperado. ¿Qué tan fácil es perder nuestra relación con Dios? También, muy fácil. Muy fácil, por eso necesitamos estar pendiente. Cuando nosotros estamos pensando en Dios cada minuto de nuestra vida, cada momento, cuando nosotros tenemos a Dios presente, que Él está allí frente a nosotros, mirando lo que estamos haciendo, hermanos, entonces nuestra vida va a ser totalmente diferente. Completamente diferente. Pero necesitamos evitar, hasta donde sea posible, mentir. Necesitamos hacerlo. ¿Queremos salvación? ¿Queremos estar con nuestro Dios el resto de la eternidad? Ok, necesitamos ir corrigiendo actitudes. Corrigiendo de acuerdo a como vamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Pero no, si decimos que somos de Dios, si decimos con todo el orgullo del mundo que somos miembros del cuerpo de Cristo, es porque usted y yo guardamos sus mandamientos. Y esto es lo que sucede. Usted y yo estamos haciendo nuestro esfuerzo, nuestro gran esfuerzo, por ser mejores cada día. Luchamos por erradicar de nuestra vida cosas que nos estorban para la vida espiritual. Y si guardamos sus mandamientos, hermanos, entonces estaremos haciendo lo correcto y estaremos hablando con la verdad. Porque conocer a Dios no es conocerlo subjetivamente. ¿Tú conoces a Dios? Sí, yo lo conozco. Yo sé que mi Dios es bueno, yo sé que mi Dios... ¿Y es todo? No. Conocer a Dios es guardar sus mandamientos. No es únicamente tener un conocimiento de Él. El camino a Dios, hermanos, no es por inteligencia. El camino a Dios no es únicamente para personas que tienen un gran porcentaje de inteligencia. No. Puedes decir, por no tener solamente mucho conocimiento de Dios. Porque hay personas que pueden tener una gran memoria. Hay personas que pueden hacer una gran ostentación de que son personas que conocen de la palabra de Dios y que tienen un gran conocimiento. Pero ese no es el camino a Dios, es parte conocer a Dios, porque es necesario estudiar de su palabra, es necesario meter palabra de Dios a nuestro corazón. Pero el camino a Dios, hermanos, se acentúa cuando estamos viviendo lo que Dios dice, viviendo. Eso es lo que nos va a hacer cambiar, cuando respetamos lo que Él está diciendo. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 5. Primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo? Porque guardamos su palabra. Juan nos está diciendo, si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo? Porque guardamos su palabra. Y esto es lo que hay que hacer. Y si ya lo estamos haciendo, hermanos, hay que mantener esta línea. Yo sé que la vida trae sinsabores. Yo sé que vienen problemas, yo sé que vienen tristezas, yo sé que vienen alegrías también, euforia. Yo sé que vienen muchas cosas, sueños. Pero mientras no nos apartemos de la palabra de nuestro Dios, mientras no olvidemos quién es nuestro Dios y nuestra responsabilidad hacia Él, esto nos va a mantener activos, hermanos. Hay muchas bendiciones por aprender y practicar la palabra de Dios. Sí. ¿Sabe usted lo agradable que es cuando nos detenemos y nos cuesta la primera vez y vamos a decir algo malo y nos detenemos y decimos, no, es que no puedo decir eso, no debo decir eso? Pues al principio se nos hace duro. Pero ¿qué pasa? Al ratito es nuestra forma de ser. Y poco a poco se van haciendo los cambios grandes. Paulatinamente. Dice Proverbios capítulo 8, verso 32. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Hermanos, la palabra de Dios nos impulsa a ser obedientes. La palabra de Dios nos dice lo que las grandes bendiciones que usted y yo vamos a tener. Dice Eclesiastés capítulo 8, verso 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Fíjese. Lucas, capítulo 11, verso 28. Dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? ¿Por qué hay bienaventuranza? ¿Por qué hay bendiciones? ¿Saben por qué? Porque estamos manteniendo una relación estrecha, cercana con nuestro Dios. Porque estamos en el camino correcto. Porque la meta final, hermanos, es morar con nuestro Dios por el resto de la eternidad. Y hoy tenemos que hacer los preparativos necesarios. Cuando usted y yo vamos a hacer un viaje de placer, de trabajo, o de lo que sea, que vamos a ir a otra ciudad, ¿qué hacemos? Hacemos todos los preparativos, la maleta, la ropa, lo que nos vamos a llevar, hasta el perro de hule que tenemos ahí, échalo porque sin ese no duermo, y todo, las cremitas y los, bueno, llevamos que parece que nos vamos a vivir, ¿verdad? ¿Pero por qué es esto? Porque esto, hermanos, es una preparación y queremos estar allá y queremos estar bien. Y eso está bien. Yo no estoy diciendo que está mal. Únicamente estoy ilustrando lo que en la vida real hacemos por algo que va a durar unos cuantos días, una semana, un mes y mucho. Y hay que regresar nuevamente a nuestra rutina. Pero en nuestra vida, hermanos, y estoy hablando del camino que vamos a, que estamos teniendo. Estoy hablando del lugar a donde vamos, que es la vida eterna. ¿Sí? ¿Y cuáles son los preparativos que estamos haciendo? Ya no vamos a regresar. Porque esperamos estar con nuestro Dios por el resto de la eternidad. ¿Cuáles son los preparativos? ¿Somos fieles en la asistencia? ¿Somos fieles en hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿Hacemos morir el hombre carnal, el viejo hombre en nosotros? ¿Estamos luchando? ¿Estamos tratando? ¿Dios nos está mirando que estamos haciéndolo hasta lo que a veces no podemos? Eso es lo único que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que hacer nuestra parte. El mundo nos juzga conforme a él le va. Nuestros familiares nos juzgan, nuestros familiares que no son cristianos, nos juzgan y nos dicen, y si hacemos bien, pues porque hacemos bien, y si hacemos mal, pues porque hacemos mal. El caso es que nuestras familias carnales que no son cristianos, siempre nos tienen en la mira para criticarnos. Pero ¿sabe una cosa? A usted y a mí, lo que nos debe de interesar es qué dice nuestro Dios al respecto. La opinión de mi Dios. La opinión de nuestro Dios. ¿Y dónde la vamos a conocer? En su palabra. Ya Juan nos está diciendo cosas grandiosas. Dice, el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es una gran bendición, hermanos, cuando estamos en este proceso de estar guardando su palabra, de tener pendiente a Dios. Vamos a iniciar algo, hay que ir en oración a Dios. Estamos atravesando una situación difícil, hay que ir en oración a Dios. Estamos disfrutando algo, hay que darle gracias a Dios. O sea, siempre hay necesidad de estar en comunión con Dios. Hermanos, si nosotros guardamos su palabra, entonces somos maduros. O vamos en vías de la madurez. Dice Primera de Juan nuevamente 2:5. El que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí están las señales, ahí están las palabras. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Porque guardamos sus mandamientos. Porque los ponemos en práctica. Porque los aplicamos a nuestra vida. Porque estamos haciendo cambios en nuestra vida. Amar a Dios, hermanos, aparte de la obediencia a su palabra, no es un amor completo o perfeccionado, maduro. No, no funciona. Nos estaremos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando el amor de Dios no está morando en nosotros? Cuando estamos metidos en nuestras cosas personales. Dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Note esto, fíjese lo que Juan nos está diciendo. Juan nos dice la manera en que nos damos cuenta cuando estamos amando a Dios, cuando Dios está con nosotros y cuando no. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. No está en él. ¿Por qué? Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque tarde que temprano tenemos que tomar la decisión. ¿Voy a adorar a Dios o voy a ganar dinero? ¿Voy a ganar a Dios o hago ese viaje de placer que tengo que hacer y allá no hay donde reunirme? Dice Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. En pocas palabras, donde está tu tesoro, dice, allí está tu corazón. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en Dios o estamos pensando en las cosas materiales? Dice Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, amar a Dios y al mundo no puede coexistir, como tampoco la luz y las tinieblas. O hay luz o hay tinieblas. Pero no pueden estar las dos cosas. Amar al mundo, hermanos, fíjense en esto, amar al mundo evita que el amor de Dios resida en la persona. Recordemos que Dios es celoso. Él quiere el primer lugar. ¿No es lo que nosotros también buscamos siempre? ¿Quién quiere ser el primer lugar en un matrimonio? ¿No somos nosotros? Y luego cuando vienen los hijos, ¿quién quiere tener el primer lugar allí? ¿No somos nosotros? Y luego viene el primer hijo y él quiere ser el primero. Y viene el segundo hijo y no, el primero quiere ser el primero. Pero el chiquito también quiere ser el primero porque él es el más chiquito, es el baby. ¿Cómo? Y luego viene el tercero, el primero, ¿cómo va a perder su primogenitura? Y el segundo, no mamá, pues si yo era el chiquillo, ahora ya le quitaron el trono. No, todos tenemos ese sentido de importancia, hermanos. Todos queremos llenar esta necesidad humana. Todos queremos ser importantes, hermanos. Y Dios es un Dios celoso. Él quiere que tengamos las atenciones necesarias con Él. ¿Por qué? Porque Él, de Él dependemos todos. Y la cosa, hermanos, la cuestión aquí no es tan difícil de entender. No es tan difícil de entender. Porque mire, ¿de dónde viene lo que usted y yo tenemos? Incluyendo la vida, la salud, la riqueza, la pobreza, incluyendo lo que somos. ¿No vienen de Dios? Y Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Entonces, primeramente tenemos que estar bien con nuestro Dios. Y todo lo demás tiene en un segundo plano. ¿No dice su palabra? El que ama a padre o madre más que a mí, hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Porque ese es nuestro Dios, hermanos. Y lo que tenemos que hacer es amar a Dios. No nos está prohibiendo amar a los seres que amamos. A nuestra esposa, a nuestros hijos, al esposo, a los padres. No, no nos está prohibiendo. Pero Él dice, las prioridades, allí están ya anotadas. Dios, primer lugar. Y después lo que nosotros querramos. Pero primero es Dios. La profesión, hermanos, de permanecer en Dios demanda la manera de vida que Cristo nos dejó como ejemplo. ¿Sí? Nosotros decimos, conocemos a Dios y voy a permanecer en Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que nos dejó dicho nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan, capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que tenemos cosas que hacer. Nuestro cristianismo no es únicamente tranquilo, sino tiene que haber otra actitud diferente. Tiene que haber acción. Tenemos que ser activos en las cosas espirituales. Cuidar nuestra vida espiritual. Yo sé que el mundo, hermanos, está lleno de tantas cosas. Pero dígame una cosa, sin Dios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿No hay a dónde ir? ¿A dónde queremos ir? ¿A quién le vamos a pedir? ¿Somos absolutos? No. Necesitamos a Dios. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestra situación, siempre necesitamos a Dios. Y si entendemos esto, hermanos, entonces lo único que tenemos que hacer es buscarlo y estar bien con Él. Esa es la prioridad número uno en nuestras vidas. Si decimos que permanecemos en Él, quiere decir que tenemos una relación espiritual duradera por la obediencia. No nada más por conocer, por saber, no. Por aplicarla a nuestra vida. Indicar estar unido con Dios, hermanos, por medio de vivir de día en día conforme a la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que indica estar unido con Dios. Vivir cada día conforme a la palabra de nuestro Señor Jesús, conforme a su ejemplo. Dice primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Cómo? Según 2 Tesalonicenses 2:14, ¿cómo fuimos llamados? A través del Evangelio. Una persona no va a venir porque, es que yo soñé, yo pensé que mi Dios me dijo, es que mi Dios tocó mi corazón. Hermanos, no, estos son conceptos sectarios. La manera en que la palabra de Dios llama a la gente es a través del Evangelio. Segunda Tesalonicenses 2:14. Es la manera en que todos venimos a escuchar de la palabra de nuestro Dios. Pero dice eso, ¿para qué somos llamados? Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Se diga que muchas veces en cualquier momento podemos perder nuestra relación con Dios. Y es donde tenemos que tener cuidado. Necesitamos estar pendientes de nuestra relación con Dios. Hacer la voluntad del Señor Jesucristo, hermanos, nos da las más grandes bendiciones en nuestra vida. Dice primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjese. Cualquier cosa que pidiéremos, la vamos a recibir de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y antes que alguien diga, bueno, yo he guardado los mandamientos de Dios y he pedido que me saque la lotería y no me la he sacado. Primero, sus mandamientos indica ausencia de avaricia. Para empezar, los mandamientos de nuestro Dios, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque no os dejaré ni desampararé. ¿Sí? Esto forma parte de los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos conformarnos con lo que Dios nos permite, con lo que Dios nos da. Yo no estoy diciendo con esto que no hay que hacer negocios porque vamos a ganar dinero y no estoy diciendo esto. Si usted puede hacer 1 millón o 2 millones por semana, hágalos. Hágalos. Lo que sí hay que evitar hacer es olvidarnos de Dios por irnos a las cosas materiales. El amor al dinero. Dios nos está dando lo necesario, pero eso de andar comprando billetes de lotería y eso de andar haciendo a ver raspaditos a ver si me saco algo y a ver si, hermanos, esto no es correcto, porque estamos despreciando lo que Dios nos da. ¿Hay que hacer negocios? Sí, haga todos los negocios que sea, pero que sean de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Hay que ser justos. Para terminar, ahora sabemos, hermanos, lo que significa no guardar sus mandamientos y lo que es guardar sus mandamientos. O mentimos o estamos practicando la verdad. Y tenemos claro en la palabra de Dios. Y si aún estamos medio dudosos, sin cambios positivos, necesitamos, hermanos, hacer los cambios necesarios y decidirnos a servirle a Dios usando su palabra para nuestro diario vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. O hasta la segunda venida del Señor. Pero en usted y en mí está la decisión. Nadie lo va a obligar. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano nos dirige un himno de invitación.